Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Noosfera, el podcast de ciencia de la razón.
Érase una vez un mundo donde todos vivían en armonía y felicidad. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho y un día el terrible monstruo de los combustibles fósiles empezó a contaminar todo a su paso. Aquel apacible mundo estaba acercándose al colapso, pero nadie parecía poderle plantar cara. Nadie, hasta que apareció nuestro héroe. Las energías renovables. De la noche a la mañana acabaron con el monstruo y salvaron el mundo. Y colorín colorado, este cuento no ha hecho más que empezar. Las fábulas son fábulas y punto. Ni historias ni ensayos. La realidad es mucho más compleja de lo que solemos creer porque triunfan las historias sencillas, con buenos y malos, con soluciones perfectas e inmediatas. Pero son mentira. Por supuesto que el uso que le estamos dando a los combustibles fósiles es peligroso e irresponsable. Por supuesto que parte de la solución vendrá de fuentes de energía más sostenibles. Pero ¿cómo funcionan? ¿Acaso es tan fácil implantarlas? Tenemos que conocerlas en su complejidad para poder entender todo lo que pueden aportarnos. Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Noosfera, el podcast de ciencia de la razón. ...76 programas... y si en el anterior habíamos estrenado hablando de economía, esta vez vamos a estrenar hablando de tecnología pura, que aunque hemos hablado de ella, nunca de forma tan directa, creo yo. Y tenemos con nosotros a Rubén Lijo, que es ingeniero eléctrico y máster en tecnologías industriales. Ha trabajado en varias empresas del sector industrial y del ámbito de la innovación tecnológica. Su campo de especialidad se centra en los sistemas eléctricos de potencia, abordando, entre otras cosas, la problemática de la integración renovable. En cuanto a su divulgación, principalmente ha realizado una actividad focalizada en el canal de YouTube Sígueme la Corriente, dedicado a la divulgación técnica sobre el ámbito de la electricidad y la energía. Ha participado de manera activa, además de todo esto, en la creación de asociaciones e iniciativas de divulgación del ámbito nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rubén.
Hola Ignacio, muchas gracias a ti por invitarme, es un placer.
Está bien además el tema, ¿eh? Es un placer tenerte aquí, pero el tema además me apetece, porque vamos a hablar de algo que no solemos tratar y es la ingeniería, ¿no? Estáis un poquito...
Claro. Noto un tono ya que no me gusta, o no sé si me gusta.
Estáis un poquito relegados en el mundo de la divulgación, se habla poco de vosotros, ¿no? Sois muy nicho. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, desde el punto de vista de que se suele hablar de divulgación científica y no tanto de divulgación técnica,
claro.
Que ahí también hay que hacer un matiz. Pero bueno, sí, sí, en cualquier caso, yo entiendo que al final hablar de ingeniería, pues yo qué sé, no da el mismo pie al romanticismo un engranaje o un cable que las estrellas. Entonces, bueno, ahí ya parto en desventaja.
Totalmente, pero bueno, aquí vas a conseguir, porque esto recae totalmente en ti, vas a conseguir que la gente se apasione por la ingeniería durante el podcast. Lo tengo clarísimo. Lo que te iba a preguntar es, ¿cómo llegaste a apasionarte tú por la ingeniería?
Ya, pues fíjate. Concretamente, claro, dentro de las ramas de la ingeniería, la que a mí me ha despertado siempre esa vocación que aún tengo la suerte de mantener, o al menos eso me digo a mí mismo, es la ingeniería eléctrica. Y eso siempre me acuerdo, cuando era pequeño, yo estando aún, iba al colegio, tendría en torno a 10 años más o menos, pues yo qué sé, saliendo del colegio había un día particular de lluvia, y justo volviendo a casa pues me dio por apoyarme en un semáforo justo al lado del paso de peatones, ¿no? Sentí de pronto como un pinchazo en la mano y pegué un salto para atrás. claro, me había electrocutado ahí, digamos, una electrocución muy chiquitita, ¿no? La señora de al lado se asustó y tal. ¿Qué pasa? Normalmente la gente cuando algo le duele tiende a huir o al menos a no repetir la experiencia. En mi caso la sensación fue, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué me pincha un semáforo? No pensé que pudiese ser electricidad.
Claro, te iba a atracar el semáforo o algo.
Imagínate. Y mi decisión fue tocarlo de nuevo, ¿no? Entonces, dos chispazos, yo qué sé, conectando un poco con esa idea esotérica de las cosas, de que muchas veces la gente dice que todo es energía, imagínate, a lo mejor podría tener cierto significado trascendental, pero no, fue un chispazo, o sea, energía eléctrica en todo caso, como mucho, pero me hace gracia pensar, digo, tal vez la vocación me vino de ahí.
Y te convertiste en el hombre semáforo.
La tontería aparte, yo creo que realmente la parte de vocación muy probablemente me venga de una admiración muy profunda que sentí concretamente en el instituto, que ahí sí que nos llevaron a un parque eólico, ya después del chispazo ya probablemente no lo tenía
probablemente
tan presente.
No te acuerdas muy bien de la temporalidad en aquel momento, ¿no?
Claro, que quedó ahí difuso en esa especie de sensación semitraumática.
Claro.
Y nos llevaron a visitar un parque eólico, yo tendría, no sé, estaba en segundo de la ESO, pues la edad que se tenga en segundo de la ESO. Y bueno, realmente pues me vi ahí en medio de todos los aerogeneradores y me encantó ver como habíamos inventado esas máquinas enormes para aprovechar un recurso que está ahí y que realmente no formaba parte de nuestros sistemas de generación eléctrica. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue una de las primeras veces que sentí esa especie de admiración o de interés por aquello que no había visto nunca desde tan cerca y podía tener delante de mis ojos. Y bueno, de ahí pues se fue derivando todo y fue conectando. Tuve un episodio en el que quise abordar la cuestión energética desde el punto de vista de la física, quizá llevándome por esa ensoñación de la divulgación que vemos en documentales, que te transmiten esos mensajes, digamos, que remueven por dentro emociones, ¿no? Y que te hacen quizá ver las cosas con un toque de belleza adicional.
O
pero
sea,
bueno,
básicamente
en física y
que te manipulan emocionalmente, es lo que estás diciendo, casi casi.
prácticamente, no quisiera señalar a ningún divulgador, pero prácticamente.
Comprendo.
No, pero bueno, en cualquier caso, claro, luego ahí desde dentro o desde más cerca me di cuenta de que quizá yo buscaba una visión más práctica que trascendental, ¿no? Y en ese sentido pues tratar de aportar mi grano de arena a esto de la revolución de los sistemas eléctricos desde un punto de vista más práctico, más en primera línea. Entonces, vamos, eso es un poco en resumen. No sé si me he enrollado tal vez más de lo que esperaba. Pero
está perfecto. Yo creo que ha sido una muy buena introducción. Además, nos ha dejado ya ver tu parte humana. No hay que esperar al final para hablar del libro, de la película y de la ficción. Ya queda claro que hay una dimensión ahí, más que la puramente técnica. Pues vamos a hacer una breve pausa, muy muy corta, y enseguida volvemos ya con lo aplicado, que ya que dices que es lo que te gusta, es lo que te apasiona, vamos a hablar de aplicaciones. Enseguida estamos de vuelta.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Hemos vuelto. Y yo creo que la primera pregunta no nos la han dejado esta vez. Es una pregunta que a la gente se le ha olvidado. Normalmente hacen una muy general de, oye, ¿y esto qué es? ¿De qué va este concepto? Aquí hemos hablado de energía renovable, muy en general, pero cuando te hemos presentado a ti, hemos hablado de ese tema de como introducir las energías renovables en la red, ¿no? Cómo adaptarlas, cómo irlo haciendo todo esto más sostenible. Y es muy general, así que lo que yo te voy a pedir es que en las primeras preguntas a bocajarro que nos ha dejado la gente, ya asumiendo un nivel básico de conocimiento, tú te explayes lo que quieras. Vale. Tú ahí cuenta todos los conceptos básicos que te hagan falta. Si tienes que empezar desde, mira, 2 + 2 = 4, y por esto funciona la aritmética, pues empiezas desde ahí. Entonces, primera pregunta. Nos la deja Dani Amaro y dice, primero que nada, Él lo tiene muy claro, ¿eh? Esto es lo primero de todo. Dice, te mando un saludo. ¿Ves? Es una persona con principios y con educación. Y ahora sí, se pone en lo técnico y dice, ¿hay algún tipo de energía en particular que sea más complicada de integrar a la red eléctrica?
Vamos allá. Entonces, bueno, pues por mi parte, primero que nada, saludo de vuelta.
Muy correcto.
Y entramos ya en materia. Sí, como comentabas, claro, integración de renovables en la red. La red, incluso, que hablamos, ¿no? Parece que se queda todo como algo poco tangible. Que realmente la electricidad es así. Y el magnetismo, ni te cuento, porque ni se ve, ni prácticamente se siente, concretamente de nosotros, porque por lo que sea no somos imanes. Entonces,
por suerte, como médico me alegro.
Entonces, nada, simplemente, efectivamente, yo creo que aprovecharé esta pregunta para dar una especie de visión general de contexto que nos ayuden a entender que realmente, bueno, las energías renovables están un poco en boca de todos o de muchos, afortunadamente, últimamente, pero, claro, la problemática que se aborda desde el punto de vista del estudio de los sistemas eléctricos es aún más amplia. No solamente estamos hablando de energías renovables, sino que también estamos hablando de smart grids, estamos hablando también de vehículo eléctrico, estamos hablando de condiciones meteorológicas tal vez cada vez más adversas que a través de las energías renovables derivan en una complejidad cada vez mayor de la operación de nuestros sistemas eléctricos. O sea, a lo que voy realmente es que, claro, la preocupación por las renovables y en qué medida se pueden integrar es importante y cada vez es más popular, pero realmente los problemas a los que se enfrentan las renovables son los mismos problemas a los que se enfrentan otros elementos también del sistema eléctrico y derivan de los principios de funcionamiento del sistema eléctrico. Entonces, permíteme que, aunque el gancho sean las renovables, pongamos el foco en las necesidades de un sistema eléctrico para, a partir de ahí, poder comprender por qué las renovables pueden enfrentarse a mayores o menores problemas según las condiciones de las que estemos hablando.
Te lo permito. Vale.
Entonces, nada, bueno, simplemente que partiendo de esta base, hay muchos tipos de tecnologías eléctricas. Recordemos que la pregunta al final era si hay algún tipo de tecnología que sea más complicada de integrar a la red eléctrica que otra, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, cada una de estas tecnologías eléctricas tiene unas características concretas que van a depender fundamentalmente del recurso energético en el que se basan, de dónde extraemos la energía para convertirla en energía eléctrica, ¿no? Si esta pregunta fuese al revés, sería mucho más sencilla de contestar. ¿Hay algún tipo de tecnología que sea fácil de integrar? En este caso, la respuesta sí sería evidente: cualquier central convencional o hidroeléctrica. Y esto no es arbitrario, tiene una razón de ser muy clara, y es que los sistemas eléctricos están hechos a su medida, porque surgieron al mismo tiempo que surgieron los sistemas eléctricos, digamos, es todo un conjunto. Están armados los sistemas eléctricos o las redes eléctricas en torno a los principios de funcionamiento de los generadores síncronos de este tipo de centrales. Y ese adjetivo de síncrono parece que suena como ya el primer palabro que soltamos. Sí. Pero
bueno, llevas dos o tres, ¿eh? Pero
bueno, ya.
Los grid y todo eso.
Pero bueno, que realmente es un tipo de generador en el que probablemente dentro de unos minutos, entre más en detalle a definir, pero no me quiero perder ahora en tecnicismos para tener esta visión general introductoria. A lo que voy es, al final, son esos generadores que constituyen las centrales convencionales, las más antiguas, y todo lo que ha venido después no ha tenido más remedio que adaptarse a ese funcionamiento e intentar imitarlo, porque es el funcionamiento que entienden los principios por los que operan los sistemas eléctricos. Espero que no esté quedando demasiado abstracto todo esto. Entonces,
yo creo que se va entendiendo.
Por traerlo a tierra, voy a hacer un pequeño resumen de contexto, ¿vale?
Por hacer una toma de tierra.
Efectivamente. Vaya.
Vaya.
¿Cómo casa todo? Un sistema eléctrico, al final, lo que pretende, en pocas palabras, es llevar una energía que se genera en un punto hacia otro punto en el que se consume. Y hasta ahí todos podemos seguirlo. Si lo imaginamos como pasos sucesivos, como pues efectivamente como una ruta en la que vamos llegando a distintas paradas, tendríamos cuatro etapas diferentes a grandes rasgos: la etapa de generación, la etapa de transporte, la etapa de distribución y la etapa de consumo. Y básicamente, pues son bastante descriptivas, pero bueno, al final simplemente en la generación está allá donde están las centrales eléctricas, que suelen estar alejadas de los núcleos urbanos, porque al final se ponen donde está el recurso que se aprovecha. El transporte nos permite llevar esa energía en alta tensión para minimizar pérdidas a través de largas distancias hasta acercarnos a los puntos de consumo, pero no llegamos en alta tensión hasta nuestra casa, no nos entra una línea de 400.000 voltios por la ventana, sino que tenemos otras dos fases adicionales, que son en distribución. bajamos a media tensión, que es como un poco, pues bueno, vamos a ir a líneas más pequeñitas para ramificar y llegar a todos los barrios, y luego bajamos a baja tensión, que es el trenzado negro este típico que está en las fachadas de las viviendas, para ya llegar a cada uno de los hogares, ¿no? Entonces, esto siempre ha sido lineal. Yo tengo carbón, lo quemo, genero electricidad, la transporto y la consumo. Tengo gas, lo quemo, genero electricidad, lo transporto y lo consumo. Tengo una central nuclear, hago los rollos que ahí pasan, genero electricidad, la transporto y lo consumo. En fin, o sea, al final siempre ha sido algo lineal, o los sistemas se diseñaron de esa manera. ¿Qué pasa? Que a partir de esta idea, a medida que se va haciendo cada vez más complejo esto, y es verdad que la complejidad ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas, se van añadiendo otros conceptos que hacen que no todo sea tan lineal, tan evidente o tan trivial. Entonces, voy a resaltar simplemente dos conceptos o dos ideas porque son muy importantes para situarnos y van a permitir crear ese mapa al que haremos referencia después con las limitaciones de las renovables. Son simplemente dos puntos. El primero, como idea de cómo funcionan los sistemas eléctricos, ¿vale? En una red eléctrica siempre debe existir un equilibrio entre la generación y el consumo. Esto es decir, todo lo que se genera debe ser consumido al mismo momento. Esto viene de...
Dime, ¿sí? No es por interrumpirte, es por si tal vez ayuda a entenderlo. Es la típica frase de José Mota de las gallinas que entran por las que salen.
Prácticamente. Y yo creo que Bucherot lo habrá dicho así. Lo que pasa es que le habrán dicho después, oye, si quieres que esto sea un teorema, deberás reformularlo para que no sea tan... ¿no?
El típico meme de no podemos decir esto.
Exacto. Pues al final el teorema de Bucherot, que bueno, un ingeniero francés evidentemente no se pronunciará así, pero como no soy francés ni tengo interés de serlo, pues lo diré de esa manera. Él estableció que en todo momento la potencia generada en un sistema eléctrico debe ser igual a la consumida. Y esto sirve tanto en potencia activa como potencia reactiva, que no entraré en este berenjenal, pero al final, simplemente para entendernos, la potencia activa es la que ejerce un trabajo, movimiento, calor, y la potencia reactiva es la asociada a los campos magnéticos. Así como dicho, vale, son dos fenómenos que coexisten. Esa era la primera idea que yo te quería contar.
Vale.
Equilibrio, generación, consumo. La segunda idea, la progresiva electrificación del resto de consumos, es decir, el vehículo eléctrico, por ejemplo, eso es un ejemplo muy claro de algo que antes consumía energía, pero no era energía eléctrica, y ahora se está electrificando progresivamente. Esto pasa también con otros consumos. Y la necesidad también de reaprovechar, bueno, de aprovechar las energías renovables, no solo a gran escala, sino también a pequeña escala. Al final lo que está ocurriendo es que también genera mayores ramificaciones en aquella linealidad que veíamos de generación, transporte, consumo. Ahora, claro, ahora ya se va ramificando todo esto en distintos puntos de esa red que describimos primigenia y genera redes distribuidas que nos ensucian un poco ese mapa lineal. Ahora los consumos hay veces que generan, las generaciones hay veces que consumen. Yo puedo tener una casa con una placa, entonces hay veces que estoy consumiendo y veces que me sobra energía y la estoy inyectando a red. O puedo tener un coche y hay veces que estoy consumiendo para recargarlo, o tal cual se plantea en algunos casos, hay veces que el coche puede verter energía a la red y servir como una especie de batería virtual que nos dé respaldo, ¿no? Entonces, bueno, esto es una idea que aún no se está aplicando, pero se está trabajando a nivel de investigación. Y claro, simplemente me sirve para ilustrar que ya no todo es tan lineal ni tan trivial. Ahora se generan flujos de potencia bidireccionales, se generan redes más complicadas que debemos ser capaces de gestionar. ¿Y a qué voy con estos dos rollos? Algo a priori sencillo se nos está haciendo muy complejo. Pero por la propia evolución de nuestra sociedad, por nuestro uso de la energía y por ser gente ambiciosa que ha dicho... Ya tenemos recursos renovables que si bien son variables, son sostenibles. Y a lo mejor nos interesa, por lo que sea, intentar aprovechar esa energía que está ahí y que no supone un perjuicio tan grande a medio plazo para el entorno en el que vivimos.
Entonces, cuando dices variables, ¿te refieres a que no tienen una producción sostenida en el tiempo asegurada?
Claro, efectivamente. O sea, pueden ser en cierta medida predecibles, pero no son gestionables. El viento sopla cuando sopla y el sol está cuando está. Entonces, recurriendo a lo que hablábamos de aquella balanza entre la generación y el consumo, cuando yo consumo energía, necesito que esa energía sea generada en ese mismo momento, por aquello que tenían que estar en equilibrio. Pero ¿qué pasa si yo necesito generarla sí o sí, pero no tengo recurso para generarla? Esa es un poco la complejidad adicional que mete la energía renovable, ¿no? Entonces, hasta ahora siempre ha sido la generación la que se adaptaba a los consumos que no se podían controlar, porque yo pongo la lavadora cuando quiero o enciendo la luz cuando quiero. Uh-huh. Claro, ese exceso de energía se tiene que producir en ese instante, en una central. Con lo que comentábamos antes, ya esto no es así. Ahora hay generación que no puede producir cuando quiere porque se basa en el viento o el sol y no son controlables, pero en el lado del consumo también pasa otra cosa, que ya no todo es tan impredecible. Ahora, la recarga de vehículos eléctricos, por ejemplo, puede adaptarse a los momentos en los que el sistema eléctrico tenga excedente de generación no gestionable. La desalación de agua de mar, por ejemplo, también puede programarse en ciclos que operen de manera optimizada para aprovechar esa energía excedente. Y los sistemas de almacenamiento, que hablamos de almacenamiento como si fuera algo completamente distinto a esto, al final un almacenamiento es un punto del sistema que se comporta como consumo en un momento dado y como generación en otro momento dado. Entonces, realmente, un sistema de almacenamiento puede también consumir esa parte excedente de renovable para después aportarlo cuando sea necesario, ¿no? Entonces, lo que digamos ha sido un sistema eléctrico muy sencillo, que operaba a partir de cuatro principios básicos, hablando de una manera un poco burda, ha ido adquiriendo cada vez más complejidad de esa manera que estamos hablando, y en esa complejidad se entremezclan los conceptos de integración renovable. Entonces, ya termino con el rollo, conectando con la pregunta.
Una prisa que está muy bien.
Las energías más complicadas de integrar a la red serán aquellas que tengan menor gestionabilidad y por tanto disminuyan la gestionabilidad de la red. Y a priori en ese rango entran muchas renovables. Pero a estas alturas, en términos de renovable, ya la película no va de si algo es renovable o no es renovable, sino de cuál sea la madurez de la solución renovable concreta que estamos hablando y de qué otras tecnologías vendrá acompañada.
Vamos, que como proyecto de fin de curso está bien que sea renovable y no pedirle más, pero si queremos integrarlo en un sistema real, en una red compleja como la que dices, donde hay consumos, donde hay que mantener este equilibrio, hay que pedirle algo más, ¿no?
Exacto.
Hay que pedir que sea realista.
De hecho, es que empezó así, o sea, los primeros aerogeneradores, que eran las primeras renovables que se instalaban en el sistema eléctrico, que se integraban, sin contar la hidroeléctrica, porque al final hidroeléctricas existen ya de siempre y operan de una forma parecida a las centrales convencionales. Los primeros aerogeneradores básicamente eran máquinas que estaban conectadas a red, soplaba viento y generaban, no soplaba, dejaban de generar, pero no se preocupaban absolutamente de nada, a nivel de la calidad de la energía que generaban, a nivel de no se preocupaban de nada. Cuando podían, daban, cuando no, no. ¿Qué pasa? A medida que tenemos más aerogeneradores y pretendemos abarcar un porcentaje más grande del mix de generación, oye, pues igual a los niños que cuando eran pequeños solo se preocupaban de jugar, esos aerogeneradores iniciales que te daban chispa cuando les daba viento, a lo mejor hay que pedirle cierta responsabilidad ahora. Si ya hay tantos aerogeneradores, si ya el niño se me hace adolescente, oye, pues controla tú pues tus ahorros, controla de alguna manera cuándo es óptimo inyectar y cuándo no, controla si de alguna manera a lo mejor me puedes ayudar a tener recogida la casa, ¿no? Si me puedes ayudar a regular los parámetros que rigen los sistemas eléctricos mediante mecanismos de control. Bueno, poco a poco es eso, ¿eh? Cada vez estamos intentando pedirle más responsabilidad a las renovables, y la buena noticia es que la tecnología está siendo cada vez más capaz de dar respuesta a esas responsabilidades que les pedimos.
Pues fantástico. Dani Amaro, ya tienes una respuesta y además un máster en energía renovable después de todo esto. Pero Rubén, has dicho una cosa, has dicho mix, ahora hace un poco, mix de generación. Y tenemos una pregunta de apuntista que también nombra el tema del mix, en este caso el mix energético. No sé si puedes comentar un poco de qué va todo esto, de paso que respondes a apuntista. ¿Qué dice? Yo le preguntaría si, teniendo en cuenta el factor de la carga de muchas renovables, existe alguna posibilidad de eliminar del mix energético los combustibles fósiles sin las nucleares. Es decir, si es posible un futuro 100% renovable.
Vale, apuntista es ambicioso. Vale, vamos a puntualizar primero el tema del mix energético. Nosotros consumimos, bueno, cuando consumimos corriente, consumimos amperios. Pero no estamos discretizando qué amperios son renovables, qué amperios son nucleares, qué amperios son de quema de combustibles fósiles, ¿no? Lo que llamamos mix energético al final es la sopa en la que se meten los distintos porcentajes en los que participa cada tecnología. Al final son tecnologías muy diferentes que se basan en recursos diferentes, pero lo que generan como producto es electricidad, y esa electricidad va mezclada. Entonces, lo que decimos mix energético no deja de ser ese compendio de porcentajes de participación de cada tecnología.
Vale.
Entonces, claro, lo que nos pregunta apuntista es, dentro de ese potaje de tecnologías de generación, ¿puede ser que todas sean renovables? Hace un tiempo di una charla sobre este tema, hace unos, bueno, no me acuerdo cuántos años, pero hace unos cuantos añitos, y comenzaba con esa pregunta, ¿podemos ser 100% renovables? A mí me gusta comenzar a responderla con la idea, con una idea de que la respuesta corta sea que no y la respuesta larga sea que sí. Es una estupidez, ¿no? Pero es un matiz que permite abordar la pregunta con un pie puesto en el suelo, en las limitaciones tecnológicas que tenemos, y el otro en las esperanzas que tenemos a partir de la evolución de las tecnologías disponibles, no esperanzas vanas, porque muchas veces esta pregunta se aborda desde el punto de vista de chupi guay, todo happy flower y vamos a ser renovables. Pero bueno, hay que tener en cuenta la realidad del mundo en el que estamos y de la madurez tecnológica que se va acumulando poco a poco. Entonces, bueno, después de esa tontería o de ese matiz, en términos de factor de carga, realmente, claro, cuando hablamos de factor de carga, básicamente lo que entiendo que se refiere es que cuando yo hago una instalación de un parque eólico tengo capacidad de generar tanto, pero no genero el 100% porque no siempre tengo el 100% del viento para generar esa energía, por ejemplo. Entonces, bueno, el factor de carga de las renovables es menor que el de una central en la cual yo controlo el suministro de combustible que le meto.
Claro.
Entonces, es clave garantizar que cuando no haya recursos renovables yo igualmente pueda suministrar electricidad para cumplir el criterio de Bucherot, lo de la igualdad generación-consumo. Y para esto, con el caso de las renovables, es necesario sobredimensionar ligeramente la instalación con respecto a los consumos. Es decir, si yo consumo, bueno, vamos a hablar sin ningún tipo de orden de magnitud, imagínate que yo consumo un kilovatio, pues yo no puedo instalar un kilovatio de aerogenerador, tendré que instalar a lo mejor 3 o 4, digamos, y sistemas de almacenamiento para que, de alguna manera, pueda yo redistribuirlo y tener la energía para cuando la necesite. No solamente hay que tener en cuenta sobredimensionar esa generación, sino también otras opciones, puede ser esta que acabo de comentar, instalar sistemas de almacenamiento a gran escala, fomentar grandes interconexiones entre distintos sistemas eléctricos, por ejemplo, entre distintos países, también ayuda. Todas estas son herramientas que tenemos para tener más gestionabilidad y para tener más disponibilidad de la energía. Y son cuestiones puras de planificación. ¿Qué pasa? Que en términos de limitaciones técnicas me preocupa que no se suela poner el foco en otras cuestiones que son realmente el reto técnico de las renovables, porque se habla mucho de esto, de la variabilidad del recurso. De hecho, yo empecé hablando con este tipo de ideas, ¿no? Y es verdad que, bueno, está así, pero eso no es un reto técnico, eso es una condición de partida. Ya partimos de que el viento sopla cuando sopla, no hay que explicárselo a nadie, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí nos adaptamos en la medida que podamos y planificaremos. Pero hay otras cuestiones que sí que son un reto, desde que se plantea su implantación masiva, y tiene relación con eso de las responsabilidades que hablábamos hace un ratito. Son esos retos los que nos ayudan a entender que esto de ser 100% renovables no sea un reto trivial o sencillo. Y básicamente, digamos, por resumirlo, los problemas a los que se enfrenta la red eléctrica se pueden resumir en tres patas. Por un lado, el control de la frecuencia, por otro lado, el control de la tensión y por otro lado, la inercia. Digamos que hay dos parámetros que en todo momento me van a garantizar que un sistema eléctrico está operando de forma correcta, que son la frecuencia y la tensión, son los que hemos mencionado. Vale, la tensión viene a ser como la presión en las tuberías. Tú tienes agua, tienes una presión y en este caso mediante diferencias de tensión se establece un flujo de potencia que al final es esa electricidad que va a venir hacia tu casa.
Vale.
Por otra parte, la frecuencia la podemos entender visualizando una onda senoidal, una onda normal como las que hemos visualizado cada vez que hemos estudiado cualquier comportamiento de onda, o como si tiras una piedra a un río, es el típico ejemplo que se forma una onda. La frecuencia será el número de ciclos que esa onda repite por cada segundo. Entonces, en términos eléctricos, en España y países con influencia europea, son 50 hercios, que son 50 ciclos por segundo. ¿Vale? Estos dos parámetros deben tener unos valores normalizados, igual que este de 50 hercios. Esos valores los establece el operador del sistema eléctrico y te da un rango muy pequeñito al margen, alrededor de ese valor, para que tú puedas tener ciertas fluctuaciones, pero muy pequeñitas.
Vale.
La clave...
No puedes pasarte demasiado.
Efectivamente, por cuestiones de estabilidad. Precisamente por eso son dos parámetros clave para controlar cómo funcionan los sistemas eléctricos. Vale, ahora lo vamos desarrollando. Entonces, el hecho de que estos sean los parámetros de control no es ninguna casualidad. Es una consecuencia derivada de que estos sistemas eléctricos se hayan diseñado a la medida de la generación convencional. Vale. Las centrales de quema de combustibles fósiles o las centrales nucleares, también las hidroeléctricas, emplean generadores síncronos, que eso es lo que hablábamos al principio. Aquí cojo el testigo. Esto de síncrono Lo que quiere decir es que tienen un acoplamiento electromagnético con la red síncrono. Uh-huh. Permíteme la redundancia.
Vale.
O sea, esto quiere decir, hay sincronismo y este sincronismo lo que quiere decir es que la velocidad a la que gira, o sea, una máquina eléctrica tiene una parte estática y una parte en movimiento, igual que un aerogenerador uh-huh. arriba tiene una góndola estática y las aspas giran, que es la parte en uh-huh. movimiento, esas aspas mueven un eje que está dentro del generador. Y el movimiento de ese eje es el que después produce la electricidad mediante fenómenos electromagnéticos, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que estos generadores sean síncronos es que la velocidad a la que gira el rotor es, ese eje, es la velocidad a la que gira el campo magnético que luego produce la electricidad. Es decir, están acoplados sin ningún tipo de desfase.
Vale.
Vale. Es simplemente una característica de este tipo de generadores. Y es una característica a partir de la cual se han diseñado los sistemas eléctricos porque eran los generadores que se empleaban. Uh-huh. Entonces, esto lo que nos quiere decir realmente es que todo lo que ocurra en la red que genere alguna variación de frecuencia dentro de esos 50 hercios va a ser uh-huh. percibido por el generador síncrono de forma inmediata, porque la frecuencia de la red estará uh-huh. relacionada claro. con el campo magnético y el campo uh-huh. magnético está en sincronía con el eje del generador.
Vamos, que dejará de coincidir, ¿no? Esa sincronía se perderá.
De hecho, no. De hecho, justo es que no se pierde. Si se perdiese, lo que estaría ocurriendo es que el sistema colapsa y tenemos un gran apagón.
Claro, no, pero eso me refiero, que no lo nota porque está a la misma frecuencia, que si cambiara la frecuencia de alguna es cuando se notaría, ¿no?
Claro, si cambia la frecuencia, lo que ocurre uh-huh. es que el generador síncrono, si la frecuencia disminuye, el generador se frena. Si la frecuencia aumenta, el generador se acelera. Y al revés, si la red está en situación estable, el generador lo aceleramos, la frecuencia aumenta. Uh-huh.
Vale,
entonces existe ese acoplamiento. Entonces funciona en los dos sentidos. Por eso es la frecuencia algo tan importante. El control potencia-frecuencia, digamos que es esa relación entre lo que el generador hace con la velocidad y por tanto lo que genera, me va a marcar variaciones de frecuencia. No aplica en las máquinas de los aerogeneradores, por ejemplo, porque es generación asíncrona. ¿Vale? Uh-huh. Es una generación que no se rige por el mismo principio de funcionamiento. ¿Vale? Uh-huh. Y este ha sido uno de los problemas de la generación renovable. Lo dejamos ahí por un segundito, porque antes nombré varias cuestiones. Esta yo creo que más o menos la hemos entendido. Uh-huh. El otro tema que comentaba, que también puede ser a lo mejor un poco abstracto si hablamos en términos de sistemas eléctricos, es la inercia, la respuesta inercial. ¿Vale? Uh-huh. Pero esto lo podemos entender bastante sencillo. Un cuerpo por tener masa tiene una inercia. ¿Vale? Cuando un coche uh-huh. va a mucha velocidad, si tenemos un muro delante, por mucho que yo suelte el acelerador, incluso tenga la tendencia de frenar, aunque ya no haya fuerza que me empuje hacia adelante, sí que existe esa inercia y me reviento igual contra el muro.
Claro.
Entonces, simplemente por el hecho de existir, por el hecho de que una masa esté en reposo o esté en movimiento, va a haber una oposición al cambio, que es esa inercia. Y en las masas que rotan ocurre lo mismo, como pasa en los generadores. Entonces, teniendo en cuenta que la velocidad de rotación de los generadores, en el caso de los síncronos, está vinculada con la frecuencia de la red, cuando hay una perturbación, va a haber alguna relación también con esto. ¿Vale? Entonces, para entender esa relación, vamos a poner un caso concreto y así lo bajamos a tierra de nuevo también esto. Imagina que se rompe una línea de alta tensión, y perdemos una central eléctrica, ¿vale? El resto de las centrales van a tener que dar la potencia que generaba la central que se perdió, porque si no, no cumplimos el criterio de equilibrio generación-consumo, ¿vale?
Vale.
Entonces, el resto de las centrales van a tener que dar ese empuje adicional porque hemos perdido una. Pero claro, para generar esa potencia extra, necesitamos un tiempo de maniobra. O sea, necesitamos decirle a la válvula que regula el flujo de vapor hacia mi turbina, que suelte más chicha, para que la turbina pueda girar más rápido, eso mueva el eje y eso genere más en el generador. Y eso lleva un tiempo, ¿vale? Un tiempo en el que se da cuenta. ¿Qué pasa? Si en ese tiempo transitorio no tengo nada que me mantenga la frecuencia, sino que esa frecuencia se va a pique, no tengo oportunidad de que nadie le diga a la válvula, oye, suelta más vapor. La frecuencia se me va, el sistema me colapsa. Por esto cobra importancia la frecuencia. Perdón, la inercia. Lo que ocurre con la inercia es que, como existe ese acoplamiento síncrono entre frecuencia y velocidad de giro, la caída de frecuencia automáticamente va a frenar mi generador. Y esa energía de frenado que no tiene nada que ver con que yo esté metiendo más chicha en la turbina, es simplemente la energía del propio frenado, va a hacer que las masas rodantes con su inercia aporten un último chute de potencia que me permitan mantener de forma temporal la frecuencia.
Vale.
Me estoy explicando, es que yo soy consciente de que esto es bastante abstracto.
Lo es, pero me parece muy bien intentarlo.
Claro.
Explicarlo.
Sobre todo al principio, porque es que al final aquí está la chicha de todo, ¿no?
Claro.
Entonces, a lo que voy con este rollo. Existe una relación entre la frecuencia y la velocidad de giro de los generadores.
Vale, porque son síncronos, que es lo que has dicho.
Efectivamente. Y dentro de que existe esa relación, esto me sirve tanto en régimen estacionario, es decir, cuando yo le puedo decir a la turbina que dé más velocidad, como en régimen transitorio, cuando hay una perturbación y yo necesito decirle, actúa ya, por inercia. ¿Vale? Vale. Esto es necesario para que los sistemas no se vayan a pique y generen un apagón, como hemos comentado. Pero viendo el principio, yo creo que la palabra que más he repetido en los últimos minutos ha sido velocidad de giro, rotación. Piensa en un panel solar. ¿Qué giro hay ahí? ¿Qué movimiento hay ahí? Están quietos. Son inútiles para estas cosas. Y además no son síncronos.
Claro.
Y los aerogeneradores, vale, se mueven, pero tampoco es generación síncrona. Aunque ahora los modelos modernos sí tienen ese tipo de generador, pero da igual porque están desacoplados, entonces funcionan de forma asíncrona con el sistema eléctrico. Vale, entonces, ¿dónde está la clave? Y ahí quería yo llegar. La estrategia que se está siguiendo para que las renovables puedan hacer frente a estos retos técnicos, que realmente son los retos que nos deberían comer el tarro cuando nos planteamos un sistema renovable, la estrategia que seguimos es pura mimetización. Es decir, es verdad que las tecnologías renovables no tienen esas características de regulación. Y también es verdad que los sistemas eléctricos las requieren porque están diseñados a partir de ellas. Pues blanco y en botella. ¿Por qué no disfrazo a la renovable de convencional?
Claro.
Esta es la magia que hacemos gracias a la electrónica de potencia. Es decir, los convertidores son unas máquinas que nos permiten pasar de corriente alterna a corriente continua. Y también de continua a alterna. Y esto se hace conmutando a una serie de transistores, y vamos de alguna forma, aquella onda senoidal que visualizábamos, la vamos tejiendo con la forma que yo quiero que tenga, ¿vale? Mediante esas conmutaciones. Entonces, lo que ocurre o lo que hacemos para fomentar esa mimetización es, yo tengo un aerogenerador que genera en alterna, ¿vale? Puedo convertir esa alterna a continua, aunque mi sistema la requiera en alterna, ¿vale? Y luego, de continua, la vuelvo a convertir a alterna. Vale. A priori es un poco estúpido, este para adelante y para atrás, soy consciente, pero justo ahí está la magia. La segunda onda de alterna la voy a construir como a mí me dé la gana, no como a mí me diga el viento. Entonces, si la construyo como a mí me dé la gana a partir de la función en continua, yo la construiré según lo que necesite mi sistema eléctrico. ¿Y cómo la voy a crear? Pues a la medida y semejanza de las ondas que crean las centrales convencionales. Porque son las que mi sistema eléctrico sabe procesar. Claro. Entonces, al final, yo le estoy metiendo algo, no le cuento qué es ese algo, será una caja negra, pero mi sistema eléctrico estará viendo un comportamiento equivalente a lo que él entiende. Vale. Entonces, con este principio se desarrollan capacidades como la emulación de inercia, que no deja de ser imitar el comportamiento inercial de esos generadores síncronos, pero en algo que no da ese comportamiento. Sin embargo, yo lo imito a nivel de onda. Es un rollo virtual, digamos.
Sí, pero se entiende, se entiende.
Claro, y de igual forma que yo puedo imitar el comportamiento inercial, pues puedo imitar las características de control que se necesitan en otros aspectos, ¿vale? Te ha dicho tal vez de una forma un poco burda, pero creo que es la única forma de entender algo que va como 8 pasos adelante en el tema de abstracción para lo que es la ingeniería.
Se entiende muy bien, creo yo, sobre todo porque tenemos que entender que no podemos pedirle un nivel de claridad como el que tendría explicar algo tremendamente básico. Esto ya tiene cierto nivel de complejidad, pero que es importante para poder entender todo lo que viene a continuación. Lo que viene, además, en concreto, justo después de la pausa publicitaria, porque hemos hecho 2 preguntas en la primera media hora, que eso, para que lo sepas y estés orgulloso, te ponía al nivel de Francis Villatoro. Enseguida estamos de vuelta.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Estamos de vuelta, y para que nadie se moleste o lo malinterprete, no lo decía en absoluto como algo negativo. El programa de Francis fue fantástico precisamente porque él pudo explayarse y contar las cosas con la velocidad y la profundidad que creía oportuno. Y este, lo mismo, además que se entiende bastante bien. Lo que te iba a decir yo es que, a ver, entendiéndose ahora más o menos, aproximadamente, la base, el rudimento, y comprendiendo que estáis muy avanzados en cuanto a estas soluciones necesarias para poder integrar los sistemas de producción de energía renovable en la red, como que me viene muy al cuento la pregunta de Pandora, porque Pandora nos dice, ¿es realmente difícil hacer la integración o es más un problema político? Quiero decir, la parte ingenieril como que parece que está bastante clara por lo que has dicho. ¿Por qué es tan difícil integrarlos? ¿Hay otro aspecto más allá del ingeniería?
Claro, realmente en el ámbito energético es evidente que hay cuestiones políticas, ¿no? De hecho, bueno, no en vano solemos tener ministerios de energía, ¿no? Entonces sería estúpido decir que no. Hay muchas decisiones que implican priorizar si contribuir a un desarrollo más sostenible, si dar respuesta a demandas sociales más o menos justificadas, como por ejemplo el tema del cierre de las nucleares. Pero la realidad es que en paralelo sí que hay una serie de desafíos técnicos a los que estamos haciendo frente. Entonces, claro, planteado de esta manera, ¿es realmente difícil hacer la integración? Sí, sí es complicado. Y o sea, es complicado ya como reto técnico y además se mete el factor de que genera problemas políticos. Pero bueno, son, digamos, los dos factores coexisten. En cualquier caso, aunque hay una serie de desafíos técnicos, como hemos estado comentando, hay soluciones. No es un cambio de la noche a la mañana, pero estamos andando el camino.
Vale. Pues oye, una respuesta corta.
Por fin.
Yo sospecho. No, está muy bien, está muy bien. Es el ritmo que creo que hace falta para que se entiendan estas cosas. Y ahora algo tal vez más personal, nos lo deja por aquí HZTV. Claro, porque yo entiendo que se ha quedado con esta idea de que a veces lo que consume puede producir, podemos cambiar un poquito como la estructura de esta red antigua, y nos pregunta, ¿añadir placas solares a todos los edificios ayudaría o sería muy difícil de gestionar? Yo entiendo que se ha quedado con la idea de que como empiecen a producir a tope todos a la vez, a ver dónde metemos eso.
Exacto, y de hecho es más o menos mismo tipo de pregunta y mismo tipo de respuesta que la de Pandora, aunque de un tema radicalmente diferente, ¿no? Pero es que suceden las dos cosas, ayudaría y sería muy difícil de gestionar. Es decir, todo lo que sea maximizar que parte de nuestro consumo se cubra con fuentes renovables ayuda en términos de sostenibilidad, eso está claro. Pero tenemos que entender también que nuestra casa no forma un sistema aislado en el que lo que ocurra no afecte al resto, a no ser que literalmente sea un sistema aislado, una isla energética, ¿no? Y esté desconectado de la red eléctrica.
Pero esto es muy raro, ¿no? Esto no suele pasar.
No, a no ser que sea, yo qué sé, pasa en refugios de montaña. Y ocurre también en algunas casas que están a lo mejor muy alejadas de la red, que no les conviene o que no se puede por cualquier limitación de protección ambiental o lo que sea, no se puede trazar una línea de media tensión para llegar. Ocurre en algunas situaciones particulares, pero evidentemente no es lo que tenemos el común de los mortales, ¿no? Entonces, claro, poner placas solares, por ejemplo, o mini eólica, ayuda en términos de sostenibilidad, pero si estamos conectados a la red, no ayuda en términos de gestionabilidad. Y va un poco en la línea de lo que comentábamos antes. Es la parte de complejidad que veíamos que están experimentando los sistemas eléctricos, concretamente en distribución. Aquello que comentábamos de que se tiene una secuencia lineal, generación, transporte, distribución, consumo, a medida que se están haciendo cada vez más complejas las distintas partes del sistema eléctrico, y esto incluye el tema del autoconsumo en la parte de distribución-consumo, digamos, en esas dos etapas, pues claro, la gestionabilidad se ve en jaque, ¿no? En cierto sentido, no es que sea, bueno, depende de cuántas placas haya, en qué punto y cuánto de frágil sea ese punto, será un problema mayor o menor. la creación de redes de distribución inteligentes, que es el palabra aquel de smart grids que dije al principio, ayudan a gestionar esa generación distribuida y optimizan su funcionamiento. Pero bueno, al final es eso. Es decir, si yo tengo un operador de un sistema eléctrico que tiene que estar en todo momento garantizando que el sistema opere de manera fiable y de manera estable, no es buena idea que de pronto yo me ponga a inyectar generación renovable que no contribuye a los parámetros de regulación que comentábamos, sin más. Cuando me sobra, pues la inyecto y ya está. Claro, si soy yo solo, me da igual. Claro. Es el equivalente a aquel aerogenerador solitario de los años 70 que generaba sin ningún tipo de responsabilidad. Pero si somos todos, tal vez suponga un problema.
Voy a hacerte otra pregunta, que igual es un poquito conflictiva, pero como ya estás trazando diferencias entre distintas formas de obtener energía renovable, pues yo creo que viene al cuento. Y nos la deja aquí Manuel Mendaña, que dice, ¿son todas las renovables igual de ecológicas?
Ajá. Vamos a ver. Bueno, sí, vamos a irnos a las bases. Lo que mide si una tecnología o un producto, de lo que sea, es más o menos ecológico, pues su impacto sobre el medio ambiente. Y hay una serie de indicadores para medir el impacto de cualquier tecnología, producto o actividad. El resultado de estos impactos, o la forma de medirlo, se obtiene a partir de un análisis de ciclo de vida. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? En el análisis de ciclo de vida intervienen todos los factores que afectan a ese producto, tecnología o actividad. Es decir, desde la minería de la materia prima que se emplea en la fabricación del material, hasta su proceso de fabricación, cuánta energía se consume en fabricarlo, su transporte hasta el emplazamiento final, operación, desmantelamiento, el mantenimiento también. Se tiene en cuenta todo al final, ¿vale? Todos los impactos de todas las etapas que al final conforman un producto. Entonces, podemos afirmar efectivamente que no todas las renovables son igual de ecológicas, porque son diferentes. Pero de esta misma manera, tampoco lo son dos productos de una misma tecnología. Un aerogenerador, siendo que es un aerogenerador, si lo fabricas en Noruega no tendrá el mismo impacto que otro fabricado en China. Entonces, añado esto simplemente como matiz. Habiéndolo matizado y entendiendo que no buscamos respuestas absolutas, sino una comprensión conceptual
algo aproximado.
Y de fenómenos. Claro, o sea, al final toda acción humana tiene su impacto. Quemar combustibles fósiles tiene un impacto directo y genera emisiones de gases contaminantes. Operar una central nuclear tiene un impacto, tiene un riesgo y genera residuos. Además, residuos a una escala temporal a la que probablemente no debiéramos incidir, digamos. Hacer una central hidroeléctrica tiene un impacto muy claro en el entorno en el que se encuentra. Y la minería de los componentes de paneles solares tiene también un impacto, así como la dificultad para reciclar palas de aerogeneradores, por ejemplo. O sea, sería demasiado ingenuo vender la idea de que las renovables no tienen ningún impacto, o de que es todo chupi happy flower, ¿no? Y todo margarita. El punto está en la relación coste-beneficio, no solo inmediata, sino en términos totales. Una de las necesidades inminentes a las que nos enfrentamos es la reducción de emisiones de gases contaminantes. Y en ese punto la nuclear y las renovables son clave. Con respecto a sus desventajas respectivas, la nuclear juega con residuos a un horizonte temporal al que no nos conviene jugar, como comentaba antes, y la renovable aún tiene limitaciones técnicas y de regulación, y efectivamente también contamina, igual que contamina hacer una autopista, ¿no? Ninguna de estas dos cuestiones son nuestro mayor mal inmediato, ni el de la nuclear ni el de las renovables. ¿Por qué? Porque aún seguimos con mucho porcentaje de nuestra generación, y en España es un porcentaje medianamente alto, pero si atendemos al resto de países, estamos en una posición bastante privilegiada. Tenemos un porcentaje alto de generación que se basa todavía en quemar combustibles fósiles, que realmente es el foco en el que tenemos puestos los ojos todos los que nos dedicamos a este sector y a sectores similares, ¿no? Entonces, ¿cuál es más ecológica? Pues, sinceramente, va a depender de la aplicación concreta. Va a depender de una situación concreta, de un proyecto concreto, de unos condicionamientos concretos. Ahora bien, dentro de más ecológico o menos ecológico, ahora mismo realmente la pregunta o el objetivo no es discretizar entre qué generación renovable debemos inyectar al sistema porque es mejor que otra generación renovable, o cómo hacer que la renovable sustituya a la nuclear porque no genera residuos radiactivos. Es que a lo mejor si te estás echando un tigre delante de ti, por mucho que haya un oso en la montaña de al lado, te preocupa más el tigre que tienes delante, ¿no? Entonces, bueno, lo digo un poco simplemente por intentar poner el foco. Porque realmente tampoco este ámbito se debería abordar desde la búsqueda de una solución tecnológica absoluta y perfecta, sino desde complementar distintas tecnologías, maximizando sus ventajas y minimizando sus inconvenientes.
A mí esto me parece lógico, pero porque es lo que hace la medicina. Raro es que no haya, que haya un fármaco que no tenga su contraparte, su, claro, su problema. Pero pues es lo que hay, es lo que toca.
Soy consciente de que se queda una respuesta un poco difusa, pero que realmente no quiero abordar este tipo de preguntas con respuestas absolutas, porque es que no las hay.
Pero es que lo que no sabe Manuel Mendaña, que igual dice, joder, me ha dado respuesta justo a la forma de producción de energía ecológica que es menos ecológica. Lo que no sabe él es que esto es lo que se hace normalmente en todas las entrevistas. Te preguntan algo y tú contestas lo que te interesa. Y en este caso, no digo tú en concreto, sino cualquiera. Y en este caso has aprovechado para dar un mensaje que es muy importante. Es un mensaje comparando qué son los problemas, qué son los beneficios y sobre todo cómo llevamos eso a la práctica. A un mundo donde el tiempo juega en nuestra contra y estamos haciendo las cosas como tal vez no debamos. Entonces, oye, vamos a intentar dejarnos de soluciones puras e inmaculadas, que no las hay, y vamos a centrarnos en la realidad que tenemos delante, ¿no? Y hay otra pregunta que me interesa hacerte, que pues, cambia un poco de tema, pero a la vez no, porque al final es un término que sale en todas estas conversaciones, sobre todo pues, a nivel popular, en medios generalistas, etcétera, etcétera. Y es el tema del hidrógeno. Vuelve a Puntista y nos hace una segunda pregunta. Nos dice que ¿qué papel juega el hidrógeno en este mix? Todo esto que se habla de hidrógeno verde y estas cosas. ¿De qué va el asunto?
Exacto. Pues a Puntista viene con esta pregunta a ser quizá un apunte muy necesario. El hidrógeno, sí, al final es, bueno, digamos, es una tecnología de almacenamiento de energía, realmente. ¿Vale? Estamos hablando mayoritariamente de tecnologías de generación. El hidrógeno es almacenamiento. ¿Por qué decimos que es almacenamiento? Porque realmente como materia prima o como combustible, digamos, no lo encontramos de manera aislada. Para aislarlo necesitamos emplear una electricidad. Ahí separamos el hidrógeno del agua y lo guardamos en tanques. Y luego con ese hidrógeno volveremos a producir electricidad. O sea que realmente cumple esa función de elemento que en un momento dado consume para en otro momento dado generar. Que a grandes rasgos pues es lo que llamamos almacenamiento, igual que una pila recargable, por ejemplo.
Claro.
Por otra parte, el hidrógeno no solamente nos sirve para almacenar en un lugar concreto, sino que también nos permite transportar esa energía a otro lugar, si físicamente llevamos el tanque hasta ese otro lugar en un camión. ¿Vale? Y también puede actuar como combustible en aplicaciones concretas como el coche de hidrógeno. Es una tecnología más, con sus luces, con sus sombras. En el caso concreto del almacenamiento realmente tiene mucho potencial y en el caso de su uso en aplicaciones concretas también tiene mucho potencial. Su principal desventaja es que es muy inflamable, pero bueno, si lo tienes en algún entorno adecuado y protegido, pues no debería haber problema. Y como ventaja, pues realmente es una de las soluciones que nos pueden permitir llevar a una escala grande el tema del almacenamiento energético. Concretamente, claro, también un matiz, porque tú hablabas de hidrógeno verde. Hemos hablado de que el hidrógeno, para producirlo, necesita de una inyección de energía. Claro, será un proceso limpio si la inyección de energía que hagamos para producir hidrógeno viene de fuentes renovables. Pero si yo quemo diésel para producir hidrógeno, pues tampoco podemos estar hablando de una solución sostenible, ¿no? Entonces,
lógico,
el hidrógeno verde es aquel que se produce mediante una fuente renovable. Y a partir de ahí, pues ya podemos entrar en muchos matices, pero al final es el que nos resume un poco esta idea.
Pues nada, hemos resuelto el misterio del hidrógeno, que tanto se habla de él y normalmente tampoco se explica, así que fantástico. Y yo creo que podríamos pasar a preguntas que tal vez son un poquito más complejas, nos las han dejado por aquí y realmente no va a dar tiempo de muchas. Yo siento que no podamos responder a la mayor parte que nos han dejado, pero vamos a intentarlo hacer bien. Tenemos por aquí, por ejemplo, una de Antonio Marín, que yo creo que es interesante porque plantea ideas nuevas y conceptos nuevos que tal vez no han salido exactamente. Y, por ejemplo, empieza así. Las redes están diseñadas con generación en sitios concretos. Que esto ahora nos dirá si es así, si no es así o qué matices tiene. Y añade, ¿no habría que tener en cuenta eso al adaptarse al transporte si generamos desde otro sitio? Entiendo que se refiere que ahora, en vez de centrales de carbón, que ya se sabía dónde estaban, se están poniendo aerogeneradores en puntos concretos. ¿O cómo
claro, exacto, sí, sí, sí. Tú construyes, bueno, todo está en un sitio concreto desde el punto de vista que es algo físico, hombre, ¿no? Entonces, pero a lo que se refiere básicamente es que la generación se ubica en aquellos emplazamientos en los que está el recurso que se emplea. Por ejemplo, si hablamos de generación hidroeléctrica, pues evidentemente no lo puedes poner en una llanura, tendrá que ser en un ámbito de montaña. Si hablamos de una central térmica, se suele ubicar al lado de ríos o al lado del mar para poder aprovechar el agua en los procesos de refrigeración. Entonces, claro, lo que comentan es si generamos desde otro sitio. Yo entiendo, si construimos centrales nuevas o parques eólicos nuevos o cualquier punto de generación nueva, si hay que adaptar o cambiar la red de transporte. Efectivamente, desde el punto de vista de la etapa de transporte, además no solamente adaptarlo en el sentido de construir una línea nueva. Cuando hablamos de la etapa de transporte, nos referimos a pues todas las líneas y subestaciones que forman parte de ese sistema eléctrico. Si, por visualizarlo, vamos a imaginarlo como una red de pescar, ¿vale? Entonces, esa red de pescar tiene una serie de nudos y una serie de hilos. Cada nudo sería el equivalente a las subestaciones y cada cuerda que sale de ese nudo serían las líneas eléctricas que salen y entran de esas subestaciones, ¿no? Así va formando redes eléctricas con mayor o menor puntos de conexión. Vale, entonces, a lo que voy, realmente, desde el punto de vista de esa etapa de transporte, con todos esos elementos, cuando se realizan cambios importantes en la topología de una red, cuando tú quieres meter una central nueva o quieres cambiar la manera en la que se opera, es necesario modificar esa parte o ese área de la red de transporte. Optimizar los flujos de potencia, por ejemplo, para que podamos suministrar la energía que se genera en distintos puntos de una red compleja hasta distintos puntos de consumo, minimizar pérdidas, por ejemplo, controlar la presencia de potencia reactiva, que es aquella que dijimos que está asociada a los fenómenos electromagnéticos y que es necesaria en los puntos donde hay generadores, es necesaria en los puntos donde hay motores, pero transportarla supone problemas, supone inconvenientes. A nivel de planificación, las redes eléctricas van evolucionando conforme se incorporan nuevos elementos. Y realmente esta evolución es en sí misma esa adaptación de la etapa de transporte. Esto lo estamos viendo claramente en el boom de renovables de las últimas décadas. Se están poniendo nuevos nudos en los sistemas, se están modificando, por tanto, las conexiones, creando anillos, mallando más la red para hacerla más robusta.
Fantástico. Pues hay una pregunta que creo que está más o menos relacionada con esta. Nos la deja Alberto Ruiz y dice: ¿una mayor penetración de renovables y almacenamiento requeriría un cambio de topología del grid? Y añade, ¿qué inversión habría que hacer en la infraestructura y qué tiempos de construcción estaríamos barajando?
Claro, sí, es que realmente es una pregunta muy similar, porque efectivamente se hacen cambios en la topología de la red, pero no son para nada futuribles. No es que haya que hacer un cambio para integrar renovables, sino que es un proceso gradual del que ya formamos parte. Las redes eléctricas van evolucionando, van adquiriendo complejidad, se conectan nuevas instalaciones renovables, se interconectan sistemas eléctricos, como las nuevas interconexiones que hay planteadas entre Francia y España, por ejemplo, o la interconexión entre sistemas insulares, como existe entre Fuerteventura y Lanzarote, o como se está planteando entre Gran Canaria y Fuerteventura, ¿no? También se conectan tecnologías de compensación de reactiva o tecnologías que nos puedan ayudar a controlar ciertos factores en ciertos puntos de la red, y todo esto lleva consigo una optimización de la red en su conjunto. Entonces, efectivamente, conectando con la pregunta, tanto esta como con la anterior, hay cambio en la topología de la red y es un cambio gradual, ya formamos parte de él.
Fantástico. Pues nada, queda muy clara la respuesta a estas dos personas, que tienen una pregunta relativamente parecida, pero con matices. Exacto. Y yo creo que ya lo que conecta, al menos la visión, aunque haya sido una respuesta distinta a la que se esperaba posiblemente, la parte de Alberto donde miraba al futuro conecta muy bien con la parte que nos está preguntando aquí Edu, que dice: ¿cuántos años de desarrollo tecnológico nos quedan para que el almacenamiento masivo de energía a costes que permitan su viabilidad?
Pues depende mucho. Ya hay almacenamiento a gran escala, ya existe. O sea, me refiero, no, tampoco lo debemos visualizar como el futuro. Muchas veces las cosas que se dicen, esto es el futuro, no nos damos cuenta de que, claro, efectivamente es el presente. Sí. Entonces, relacionándolo con esto, tenemos la tendencia errónea de pensar que solo es almacenamiento las baterías de litio. Claro, no sé, a lo mejor me equivoco, pero creo que cuando me hacías la pregunta estabas visualizando baterías de litio, suele ocurrir bastante. No sé si en este caso ha sido a lo mejor.
Un poco sí, la verdad.
Claro. Entonces,
sí.
Claro, entendiéndolo de esta manera, por ejemplo, el aumento del precio del litio este año, en 2021, ha ocasionado incluso comentarios bastante desafortunados por parte de comunicadores especializados, ¿no? Un poco diciendo, pues, mira, ¿y dónde está el futuro de las renovables si aumenta el precio del litio? Entonces, bueno, al final, la realidad...
Y en realidad...
Efectivamente, que ahí es a lo que voy, ¿no? hay más sistemas de almacenamiento energético y no todas las tecnologías responden a las mismas necesidades de la red. En términos de baterías, por ejemplo, ya simplemente hablando solo de baterías, que no es la única forma de almacenar, hay muchas tecnologías además del litio. Está, yo que, no sé, es que hay muchas, plomo ácido, níquel cadmio, hay baterías de flujo, que es otro tipo de tecnología, que emplea vanadio, zinc. Es decir, hay muchas tecnologías. Igual que con las muchas tecnologías de renovables, cada una tendrá un nivel de madurez concreto, mayor o menor, pero muchas de ellas se encuentran ya en fase comercial también. Entonces, antes de pasar a lo que voy a conectar, para que no se quede en el aire, más allá de baterías, la energía también se puede almacenar en centrales hidroeléctricas reversibles, como hemos comentado, en hidrógeno, como hemos comentado también,
claro,
pero también en supercondensadores, volantes de inercia. Me refiero, el ámbito del almacenamiento,
sí, hay variedad.
Claro, efectivamente, hay variedad y no todo está recién salido del horno, digamos. Hay variedad y también hay madurez tecnológica en ciertos ámbitos. Entonces, claro, esta variedad tampoco es casual. Las necesidades diversas que existen en un sistema eléctrico se ven contestadas, entre comillas, por este tipo de variación. Hay algunas tecnologías cuyas ventajas son para ciertas necesidades y otras tecnologías cuyas ventajas son para otras necesidades. Y concretamente estas necesidades desde el punto de vista del almacenamiento son tres. Por un lado, respaldo para parámetros puros de calidad de la energía. Por otro lado, si tenemos mayor potencia que podemos generar, podemos dar apoyo en descargos, por ejemplo, cuando una parte de la red la necesito desconectar para mantenimiento, ¿vale? Y también el almacenamiento puede ser puramente para gestión de energía. Para que opere como un punto de generación más. Aquello que hablábamos de que cuando al aerogenerador le sobra energía, lo guardo en una batería y después la batería me genera cuando el aerogenerador no tiene.
Claro.
¿Vale? Entonces, son tres necesidades que se responden por distintos niveles de potencia que son capaces de generar las tecnologías que comentamos antes y hay que maximizar cada una de esas tecnologías. Entonces, no estamos hablando del futuro. De estas tecnologías que hemos comentado, ya hay muchos tipos instalados en las redes eléctricas y operando actualmente. Y no hay una situación genérica absoluta que nos permita decir que una tecnología de las que he mencionado es económicamente viable de manera general y aplicable en todos casos. Muchas de ellas ya lo son en ciertas condiciones.
Claro,
al final lo que hay que tener en cuenta es que el servicio que dan den respuesta a una necesidad y aporten más de lo que cuestan. Entonces, claro. Pero claro, por ejemplo, si pensamos en un sistema eléctrico insular en el que todo es más caro, porque no dispones de los recursos allí, es un sistema más débil y necesitas de mayor, mayores consideraciones, digamos, en la operación de ese sistema, una tecnología que a lo mejor no es económicamente viable en un sistema continental lo va a hacer antes en un sistema insular, porque la generación allí es más cara. Entonces, claro. De nuevo vuelvo un poco a ese enfoque de no hay una respuesta absoluta, pero dentro de que no la hay, ahí tienes el mapa y realmente no está tan en el futuro, ya tenemos muchas de estas tecnologías operando.
Pues oye, me parece muy buen mensaje para cerrar esto de que muchas veces lo que confundimos con el futuro está siendo el presente y perdemos la vista de ello. Así que oye, fantástico, acabamos así las preguntas porque no hay tiempo para mucho más y vamos a pasar a esa parte final donde vamos a ver tu parte más humana, que ya al principio con eso de las descargas del semáforo alguna pista nos diste. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta y vamos a hacerte esas tres preguntas finales sobre tus preferencias, tus gustos y en concreto vamos a empezar, como siempre, con el libro. ¿Qué libro recomendarías a nuestros oyentes?
Vale, si me permites, cambio singular por plural, pero son solamente dos y te lo comentaré de una forma bastante breve. El primero, aunque no necesariamente sea de estos temas, pero bueno, es un tema que me interesa bastante, se llama El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Es divulgación de psicología, es de Mark Manson, vale. El libro. Entre otras cosas, arremete en contra de la psicología positiva y otras ideas poco rigurosas que se suelen comunicar en este ámbito. Claro, la lectura de este libro realmente es muy divertida por el tono que le emplea, me resulta bastante ameno, y pone, digamos, negro sobre blanco algunas ideas que a mí me resultan bastante útiles para el día a día y en cierto sentido... me ayudan a reflexionar sobre la excesiva importancia que le damos a muchas cosas que no necesariamente la tienen. O sea, vendría a ser como una especie de guía para aprender a relativizar y a la par echarte unas risas que también está bien.
Claro, hace honor a su título.
Efectivamente. No, vamos, vende lo que
habla
promete.
Habla justo, o sea, de lo que
promete. Digamos.
Tal cual.
Y luego
tal
el otro...
El otro,
ya simplemente porque si alguien que está aquí le interesa el tema eléctrico, entiendo, porque ha llegado hasta este punto del podcast, recomendaría uno, se llama Power System Analysis and Design. Es un libro Tal vez tiene corte algo académico, ¿no? Pero aborda...
Suena sí, libro académico.
Pero es que realmente aborda de una forma súper completa las cuestiones que hemos comentado y las presentan... Claro, si pasas de toda la parte de ecuaciones, resolución de problemas y resolución de modelado, ¿no? Aborda de una forma muy completa y a veces bastante divulgativa, para mi sorpresa, algunos de los temas que hemos comentado en la entrevista de hoy. Hay otro que se llama Sistemas de Energía Eléctrica, bueno, que trata los mismos puntos de una forma un poco más concisa. A mí me parece casi que un calco del otro, ¿no? Pero casi que a lo mejor decirlo está feo. Pero digo, si a alguien le apetece verlo de una forma un poco más resumida y en español, pues tiene ese otro de Fermín Barrero.
Oye, pues fantástico. Me parecen muy buenos consejos. Dijiste dos libros, han sido tres, pero te lo vamos a perdonar.
Dos y medio.
Sí, dos y medio, me parece correcto. En fin, entonces, vamos a hacerte una segunda pregunta. Película, ¿qué película nos recomiendas?
A mí me gusta mucho una que se llama Un monstruo viene a verme. No es de hace mucho. Pero...
Sí, bueno, yo creo que ya somos igual demasiado viejos como para empezar a hacernos caso con lo de hace no mucho. Creo que vemos como hace poco lo que ocurrió hace demasiados años.
¿Qué define la vejez, Ignacio?
Que yo estaba en la carrera cuando esto salió, ¿eh? Yo creo.
¿Sí? Joder, vale.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Madre mía.
Pues sí, Un monstruo viene... A mí me encanta esta película. Bueno, trata sobre, digamos, cómo un niño va asimilando la próxima muerte de su madre. Al final, bueno, al final pasa lo que digamos que deba pasar, aunque tampoco es ningún misterio. Pero me encanta la manera en la que se cuenta cómo va pasando por ese proceso, la manera en la que ese monstruo, digamos, le ayuda a entender las distintas etapas. Desde un punto de vista ya incluso artístico, la forma en la que lo ilustran. O sea, me parece una maravilla de película.
Qué bueno. Acabo de comprobar la fecha de salida y es el 2016, que efectivamente es el año en el que yo acabé la carrera, pero es verdad que fue en octubre, así que casi.
Pero hace bastante, 2016, hasta que la vuelta a la esquina, 5 añitos, no sé.
5 años. Bueno, pues nos queda claro cuál es la recomendación de película y ahora te voy a preguntar por una afición. ¿Qué afición recomiendas?
Ya, esto es complicado porque soy de este tipo de gente cuya afición acaba siendo tener aficiones. Es decir, ir variando, ¿no? Entonces, como recomendación, porque a mí realmente me encanta y me aporta muchísimo valor y muchísima riqueza, recomiendo como afición tener aficiones. Canto, deporte variado, escritura, la comunicación, en este caso, por ejemplo, también. Cuando algo es una afición, veo que no requiere del nivel de profundidad que a lo mejor... buscamos o necesitamos cuando algo se convierte en especialidad. Y tener la afición, de tener aficiones, añade ese puntito de riqueza y descubrimiento que, bueno, pues ayuda también a luchar contra esa sobreespecialización que nos exigen y nos demandan en todos lados, que ya viene bien, que en nuestro tiempo de hobby pues no sigamos haciendo exactamente lo mismo con los mismos patrones que hacemos siempre.
Qué buen mensaje, la metaafición. Sí. De todos modos... Me ha gustado también esto de que, bueno, como es una afición, no requiere el mismo grado de profundidad o de perfección. Díselo tú a los perfeccionistas.
Claro, puede llegar a tenerlo.
Por mucho que sea una afición...
Que algo no lo requiera no significa que no pueda tenerlo.
Claro. No, pero está bien el mensaje. Quiero decir, también les recuerda a ellos, oye, que esto es una afición, pero escucha, canto. ¿Cantas entonces?
Bueno, a ver.
¿O ha sido por decir algo?
He estado en clases de canto, precisamente porque no canto.
¡Ostras!
Si no sería una afición continuada y hiperespecialista. Entonces, mi función es entrar, ver cómo va el rollo y
si me
llega, efectivamente. Punto. Volveré, yo creo, porque me gustó mucho la experiencia. Pero también hay que oxigenar el cerebro con otras cosas.
Vale, perfecto, pues nada, afición, tener aficiones. Me parece muy representativo también de una generación inquieta. Así que nada, no me queda más tiempo que para decirte que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haber venido y por haber explicado algo tan difícil, pues tan claramente y con tantos puntos y tantos conceptos. Así que muchas gracias.
Muchísimas gracias, Ignacio. Es un placer tener este tipo de espacios para contar nuestros rollos, nunca mejor dicho.
Bueno, para eso estamos, que al final lo que nos gusta es escuchar, al menos aquí. Y yo creo que voy a quedarme, en este caso voy a hacer un plagio, porque como siempre acabo con algún tipo de reflexión después de ya despedir al invitado, y voy a copiar a Rubén, porque estuvo muy bien eso que dijo de que a veces lo que consideramos futuro es el presente. Y esto es algo que hemos visto no solo en este concreto programa que hemos estado escuchando, sino en cualquier otro de Nosfera, donde hacia el final hemos tratado temas de, oye, ¿y el futuro qué? Y casi todas las respuestas se basan en líneas de investigación actuales, si no totalmente consolidadas, pero que pueden revolucionarse un poquito más. Pensemos entonces hasta qué punto somos realmente creativos cuando pensamos en cómo será el futuro. De ahí vienen muchas sorpresas de lo rápido que avanzan las cosas y lo inesperadas que son a veces, la cantidad de contingencias que nos pueden hacer ir por unos derroteros o por otros sin haberlo sospechado ni siquiera. Y lo que es más importante, porque es pájaro en mano, la sorpresa y la maravilla que podemos encontrar incluso en, y aquí son dos puntos, la tecnología, como que también tiene maravilla y no solo la ciencia, y en segundo lugar, del presente, sin tener que ir a futuribles y a cosas complejas. Así que con ese mensaje vamos a cerrar y nos escuchamos en el próximo episodio.